La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 19 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este jueves 1 de octubre, primer día del mes en el que sumamos otro brote más detectado en Elche con 4 casos y de origen laboral. Elche aún sigue con una tasa de incidencia del virus, al igual que el resto de grandes ciudades valencianas, por debajo de esos 500 casos por cada 100.000 habitantes, el índice que Sanidad fija para aplicar un nuevo confinamiento. Aún seguimos, por tanto, lejos, pero la evolución de los contagios puede cambiar en cuestión de días, por lo que se sigue pidiendo prudencia, mucho cuidado, seguir normas tan fáciles como el lavado de manos, la mascarilla o las distancias puede controlar la pandemia. Hoy, además, comienza con el acto institucional en el Salón de Plenos el mes dedicado a las personas mayores, los más vulnerables de esta pandemia, a los que nos toca proteger, cuidándonos todos de contagiarnos. Hoy, además, nos visitará el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, con quien hablaremos del proyecto del Centro de Congresos, una inversión millonaria prometida por el Gobierno provincial para Elche. Y desde ayer, el mundo de la cultura llora la muerte de Quino, el dibujante argentino que creó a Mafalda y a sus amigos, la niña inmortal que cuestionaba el mundo establecido, haciendo reflexionar a los adultos y a la que no le gustaba la sopa, metáfora de la imposición política y la dictadura. Mafalda sigue vigente. Ahora se ha quedado huérfana y su pérdida pesa para muchas generaciones que han crecido leyendo el mundo ficticio de la niña más famosa de los cómics, Mafalda, sabia y respondona, de ingenio punzante, capaz de hacer las preguntas más incómodas a los adultos, dijo ayer adiós a su creador.
Veinte años cosidos a retazos de urgencias, disimulos y rutinas. Veinte años cumplidos en mis brazos con la carne del alma de gallina. Veinte años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. Veinte tangos de Mansi en los baúles. Veinte siglos sin cartas de papá, de González Catán.
En colectivo
a la cancha de Boca por Laguna va soñando. Hoy ganamos el partido, la niña de los ojos de la luna, los muchachos de la doce más violentos. Cuando la Jona en la Bombonera le pide a la Virgen de los Vientos que le levante a Paula la pollera. Veinte años de mitos mal curados, dibujando dieguitos y mafaldas. Veinte vidas hubiera yo tardado en contar los lunares de su espalda. Le debo una canción y algunos besos que valen más que el oro del Perú. Sus huesos son sobrinos de mis huesos, sus lágrimas los clavos de mi cruz, de González Catán.
En colectivo
a la cancha de Boca por Laguna va soñando. Hoy ganamos el partido, La germu que me engaña con la luna, alguna vez le harán un monumento. Los de la barra brava a mi bostera y una ermita a la Virgen de los Vientos, que le levanta Paula la pollera de González Catán. A Tirso de Molina que traje, España, la Argentina, que meneo, que vaivén, que ajetreo, que mareo, que ruina.
¿Y por culpa de quién?
Del amor de una mina.
¿Y total para qué? Si al final se la como no pide.
Que le prohíbe a mi ex ir a verme al Gran Rex
cuando estoy de visita.
No sea que Paulita se ponga a llorar
al oír su milonga.
No sea que a Paulita le dé por bailar
al compás de la conga
y vuelva enfermita González Catán
y no se reponga
y se ponga más loca de lo habitual.
Bendita pollera,
menuda bandera para una canción.
Y que delantera,
aquel año Boca salió campeón.
Y en la Bombonera
ninguna bostera se puede quejar, aunque le sobre razón, si pinta remeras con el corazón.
Y con la cadera
le toca a Palermo tocar el balón.
La voz se altera,
le toca al gallego tocar este son.
Para una bostera,
el año que Boca salió campeón.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Los viernes y sábados ven a comer, disfrutar y divertirte en el Tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
La mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra con menú diario, un buen tapeo y carta, tú eliges.
Vuelve a disfrutar de los viernes y sábados en el Tardeo de Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones Flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues después de rendir este homenaje a Mafalda con la canción de Sabina, Dieguitos y Mafaldas, hoy en nuestro programa La Glorieta hablaremos con responsables sindicales de esa prolongación de los ERTES. Tendremos oportunidad de entrevistar a la bailarina también y coreógrafa Asun Noales por esas actuaciones previstas en abril en danza, aplazada este espectáculo por la pandemia y que este festival se ha llevado a cabo durante este mes de septiembre. Hoy se pone su broche final y seguiremos con las entrevistas a los portavoces políticos con motivo del pleno. A las 9:30 tenemos previsto entrevistar a la portavoz de Vox, Aurora Rodín. Y no se olviden que hoy, por ser jueves, tendremos el rincón gastronómico de Manoli Guilaber con Nieves Gil, la propietaria del Fogón Ilicitano. Estos son algunos de los contenidos de un programa que ha comenzado con la música de Sabina, pero seguimos con más canciones, con la de la cantautora ilicitana, también actriz y poeta, Ana María Drac. Una canción que dedicó la cantante a Cecilia, fallecida en accidente de tráfico a los 27 años de edad.
escuchas aún, que estoy segura, detente en mi canción por un momento. Déjame que acaricie tu plumaje y veré tu paisaje desde adentro. Cuéntame con tu idioma, que ha de ser siempre música, cómo se ve la vida desde el sitio en que estás. Despójame del miedo que nunca me abandona y me hace ser cobarde porque el día llegará. Si supiera que esperas en la esquina del viento, el reloj de mi tiempo se detendría ya y volaría contigo sin pensarlo un momento, porque mi miedo es solo miedo a la soledad. Adiós, amiga mía, no detengas tu vuelo. Sigo siendo la misma y no me atrevo a marchar. Adiós, amiga mía, no detengas tu vuelo. Sigo siendo la misma y el día llegará. Si supiera que esperas la esquina del viento, el reloj de mi tiempo se detendría ya.
Te fuiste pronto. Supongo que dejaste algún proyecto sin cumplir. Te fuiste pronto. Sin hijos, sin arrugas, sin carmín. Te fuiste pronto, pero tuviste suerte de llegar a la muerte sin conocer su rostro.
Si supiera que esperas en la esquina del viento, el reloj de mi tiempo se detendría ya.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes, en Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo, sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio integral ITV de Juan Agullo, multimarca. Tu coche en las mejores condiciones y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622 41 51 61.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y después de escuchar a Ana María Drac cómo le dedicaba esa canción a la cantante Cecilia, vamos a escuchar uno de los éxitos, de los muchos éxitos que esta joven cantante, que falleció a los 27 años en un accidente de coche, pues nos dejó en la década de los 70. Vamos a escuchar Un ramito de violetas.
En su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio, tenía el hombre un poco de mal genio y
ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? A veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto, y vive así de día en día con la ilusión de ser querida. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? Cada tarde, al volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo. Sabe que es feliz así de cualquier modo, porque él es quien la escribe versos. Él, su amante, su amor secreto. Y ella, que no sabe nada, mira a su marido y luego calla. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito?
...101.4... Teleelch Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9:19 de la mañana y comenzamos la primera de las entrevistas. El Gobierno Central, tras duras negociaciones con patronal y sindicatos, en el último momento acordó prolongar los ERTEs hasta el 31 de enero. Una medida que ya se ha decretado, se ha publicado y va a permitir, según dijo el alcalde ayer, las declaraciones que realizó a Teleelch, Radio Marca, va a suponer el salvar aquí cerca de 5.000 empleos. Pues bien, hoy queremos hablar con los representantes sindicales para que nos den una valoración de lo que supone este decreto, esta prórroga de los ERTEs para el empleo en Elche. Y por ello tenemos con nosotros a Antonio Fernández. Él es el secretario de Organización y Empleo de Comisiones Obreras del Vinalopó y Vega Baja. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días.
Los ERTE se prolongan hasta el 31 de enero. ¿Cuántos empleos se salvan con este acuerdo del Gobierno?
Vamos a ver, el tema, este acuerdo que se llegó casi in extremis el lunes, aunque se publicó el miércoles ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado, lo que hace es prorrogar todos los... porque este se considera el tercer acuerdo, porque el primero fue cuando se crearon los ERTES, en mayo, luego en junio, que salió el Real Decreto el 24, y lo que hace es prorrogarlo y crea un nuevo ERTE que se llama el ERTE de rebrote. Es decir, que si por alguna circunstancia sanitaria hubiera que confinar o alguna medida sanitaria, pues las empresas podrían acogerse. Claro, la situación ahora en este momento en la Comunidad Valenciana no es tan grave, pero todo puede cambiar. Es decir, no se podrá despedir a nadie que esté en un ERTE, es decir, se suspenden los despidos por causas técnicas y organizativas. Se mantiene que a partir del día 181 se siga cobrando el 70% de la base reguladora, porque la ley actual dice que a partir del 181, del día 181, se cobra el 50%. Hay que tener en cuenta que la mayoría de ERTEs que hay en la zona son del sector servicios. Está claro que el comercio, la hostelería son los más perjudicados, sobre todo el turismo, y lo que van a hacer, bueno, si el alcalde decía 5.000, yo no sé si serían 5.000 o más o menos, porque la situación puede variar. Hay que tener en cuenta que en la provincia de Alicante hay 135.000 personas afectadas por ERTEs. Y se han desafectado ya, se han sacado del ERTE, pero pueden entrar y salir, porque así lo permite la normativa, se han desafectado 79.000 trabajadores. Es decir, puede haber trabajadores que estén en ERTE a tiempo parcial, trabajando en la empresa y cobrando del ERTE. Todo eso está permitido. Es decir, 5.000 en la ciudad de Elche, en este momento hay 16.000 parados. Y sobre los 20,000 afectados por ERTE, pues claro que puede salvar 5.000 o más, pero claro, el dato exacto yo no se lo sabría decir, porque los datos nos los pasan a nivel provincial.
Esta medida, evidentemente, es la que ha frenado una debacle mayor en el empleo, sin duda. Pero en esta zona, donde la economía sumergida es importante y está arraigada, ¿cómo ha desvirtuado la medida? Trabajo clandestino.
Vamos a ver, hay que tener en cuenta que toda aquella persona que por necesidad, porque no es por otra manera, está en economía sumergida, nada de lo que estamos hablando les afecta. Claro, cuando hay necesidad, pues yo entiendo que la gente pues se busca la vida. Está habiendo picaresca, está claro. Estamos en contacto con la Inspección de Trabajo intentando resolver todas aquellas medidas que hay. Porque la situación, es decir, todavía mientras que no se dé la solución a la crisis sanitaria, pues la crisis económica va a seguir. Lo que sí ha hecho estas medidas que se están tomando, porque nos comentaban el lunes, que el ingreso mínimo vital en la provincia de Alicante va a pasar de 12 personas a 52 para recuperarlo, este decreto, el 30-20, también ha modificado algunos aspectos del ingreso mínimo vital para que sea mucho más rápido y que la gente pueda, percibirlo. Es decir, se ha creado para los fijos discontinuos un nuevo subsidio por el tema de que estén afectados también porque su empresa debería de haber trabajado en este periodo y por las circunstancias no pueda trabajar, van a tener un subsidio especial. Pero la economía sumergida... es la gran lacra de esta zona, ¿no? De la zona del Vinalopó, sobre todo en el sector de la industria del calzado. Y vamos, el problema siempre ha existido y ahora se va a agravar mucho más. El otro día en una reunión que manteníamos sobre el tema de por qué la provincia de Alicante tiene las pensiones más bajas de todo el Estado, siendo una provincia de las más dinámicas económicamente, es por la precariedad laboral que se sufre en esta provincia y en esta zona mucho más.
¿Están ustedes en contacto con la Inspección de Trabajo? ¿Qué están viendo?
Vamos a ver, nosotros estamos viendo desde personas que están en ERTE y las obligan a trabajar, a personas que, es decir, están en el ERTE y las obligan a trabajar, a gente sin dar de alta en la Seguridad Social, que es lo de siempre, Y luego, sobre todo, la precariedad en el contrato, de que me contratas por 4 horas y trabajo 12. Esa es la gran, digamos, a grandes rasgos los datos que vemos. Y luego que hay empresas que podían haberse acogido a ERTES, no sabemos por qué no lo hacen, y están planteando otra serie de medidas, desde despidos de gente, es decir, empresas del calzado están planteando despedir a gente, pero ofreciéndoles no lo que les responde por ley.
Todo esto es lo que hay. Los trabajadores, ¿por qué no denuncian esas condiciones tan precarias? ¿Por qué no se ha fomentado esa cultura desde los sindicatos de que denuncien? Porque si no denuncia, asume la explotación.
Exactamente. Vamos a ver. Está claro, no sé si recordarás, siempre han existido, o alguien lo ha dicho, las listas negras. Hay personas, por llamarlo así, de que si reclamas, pues claro, ya no vas a tener trabajo. Pero claro, el problema viene dado por el modelo empresarial o el tipo de empresa que tenemos en la zona, empresas muy pequeñas. Porque las grandes empresas, a partir de 6 trabajadores en adelante, suele haber representación sindical. Entonces, cuando hay representación sindical, están los representantes de los trabajadores con el apoyo de los sindicatos, y ahí es donde menos circunstancias se da. El gran problema es en las empresas de menos de 5, que son el 95% de todas las empresas que hay en la zona, donde no hay representación, y un poco yo creo que es el miedo a denunciar, pero todo eso pues tiene que hacerse de manera pedagógica, diciendo a la gente que no hay ningún problema. Nosotros, cuando nos comentan casos y vemos que hay o tienen algún miedo, somos nosotros los que firmamos la denuncia a la inspección y no ponemos los nombres de los trabajadores. Es decir, somos nosotros mismos, en nuestros servicios jurídicos, los que hacemos el trabajo, por si alguien tiene algún problema. Es decir, en eso nosotros siempre lo hemos dicho, creamos una página en su día de las denuncias anónimas, hemos hecho campañas, se está avanzando, pero no como se debería.
¿Hay datos de cómo se avanza, de si esa página anónima, si esa página web, hay denuncias?
Pues esto va como en Guadiana. Se ve que cuando la noticia sale en prensa, pues nos llega un aluvión de denuncias que tenemos que comprobar, claro, esas anónimas tenemos que comprobar, porque hay veces que nos han llegado cosas que el sindicato no puede entrar. Es decir, si en un restaurante la mayonesa está caducada, pues oye, nosotros eso tendría que irse a consumo, no lo podemos hacer de la manera laboral. Va a rachas. Nosotros, lo que estamos viendo, primero, con el estado de alarma, tuvimos un incremento, todo del teletrabajo, miles de llamadas. Estamos teniendo un incremento en casos de, es decir, las consultas de los servicios jurídicos y a los sindicalistas están creciendo por todo el tema de cómo solicito cualquier prestación y demás. Y luego también están habiendo trabajadores que se están dando cuenta que o se organizan o no hay manera de solventarse, porque si es lo que el empresario dice y él hace lo que él quiere porque es su empresa, pero los trabajadores no se organizan en torno a un sindicato, pues estamos viendo también que está habiendo avances en eso. Es decir, está creciendo. Nosotros, en comisiones, está creciendo la afiliación. Eso demuestra algo.
Conclusión. Los trabajadores que no hayan denunciado su situación ilegal o clandestina son aquellos que quedan fuera de todas las ayudas que en estos momentos el gobierno ha aprobado y ha prolongado para salir de esta crisis.
Claro, ten en cuenta, yo el otro día miraba el dato. Si en la provincia de Alicante hay 115.000 parados y 251.000 en ERTE, no, perdona, hay 135.000 en ERTE, estamos hablando de 250.000 personas que tienen un apoyo a las medidas estatales. Es decir, aquella persona que no esté trabajando de manera, es decir, porque estos decretos que se han hecho, es decir, si una persona estaba trabajando un mes en una empresa y no tenía derecho a desempleo porque no había cotizado, se le daba el derecho a desempleo. Es decir, pero si no estás de alta no te pueden dar el desempleo. Es que la situación, y hay que tener en cuenta, cuando se está en desempleo se está cotizando para la seguridad social y para las pensiones, y sobre todo para las pensiones. Es decir, la gente tiene que empezar a romper ese miedo, porque también está en juego su futuro. Y luego, si las empresas quieren competir en esta zona solamente con el tema salarial y el tema laboral, pues tendrán que competir con tecnología, diseño, innovación y con otras cosas que no sea con el tema laboral. Porque luego eso al final lo pagamos todos, ¿eh? Es decir, el beneficio que se lleva ese empresario, luego eso lo pagamos entre todos, porque eso es falta de recaudación en impuestos y falta de recaudación a la Seguridad Social.
Antonio, usted lleva muchos años al frente del sindicato, supongo que al frente también de la Secretaría de Organización de Empleo de esta comarca y de la Vega Baja. ¿Estamos, las empresas están abriendo los ojos al siglo XXI, a salir de estas situaciones tan precarias? ¿Estamos abriendo los ojos a conseguir un empleo de calidad o sigue el empleo anclado en la absoluta precariedad?
Vamos a ver, yo en eso soy optimista. Yo veo empresas que sí están por la labor, gente joven. Yo creo que el asociacionismo empresarial, todo lo que es decir, se están creando asociaciones de empresarios, que nosotros tenemos reuniones, bueno, tenemos contactos. Todo el tema de la negociación colectiva. Y hoy te pongo el ejemplo. La gran patronal, los agentes sociales, la gran patronal y los sindicatos y el gobierno estamos legislando, llegando a acuerdos. Es decir, si la gran patronal sabías que había un problema porque ellos querían seguir, que se pudiera despedir, que se quitara ese veto que hay ahora con los ERTE, pero al final se llega a acuerdos. Eso demuestra que la gran patronal está dispuesta a llegar a acuerdos. Lo que falta cultura empresarial, sobre todo en la pequeña empresa, es apegar ese cambio del siglo XIX al siglo XXI. Es igual que la digitalización. Hemos avanzado en este estado de alarma, cosa que en 4 años no habíamos hecho con el tema de la digitalización. Porque hoy en día todos son videoconferencias por el estado que tenemos, ¿no? Yo creo que las empresas y los nuevos empresarios están tomando nota y creo que se tienen que dar cuenta que la explotación laboral no lleva a ningún sitio. Al final es perjudicial para todos.
Pues nos quedamos con ese mensaje. Antonio Fernández, secretario de Organización y Empleo de Comisiones Obreras, gracias por atendernos.
A vosotros.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.
Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo, en Elche Sor José Falcorta 41.
Ferretería Antonio García, su mejor jugada, herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos, Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8.
¿Otra vez tú? ¿Te acuerdas de nuestro encuentro?
¿Cómo olvidarlo? Pues fui a Del Amo. Lo llevé el día que me dijeron y en 10 minutos, listo. Me dejaron coche de cortesía gratis. Y cuando me devolvieron el mío estaba limpio y aspirado por dentro.
Es que son muy buenos. Llevan desde 1966. Y la experiencia es un grado. Venga, un café, pero hoy pagas tú.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo. En Polígono Carrús y en talleresdelamo.es.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9:35 de la mañana, el termómetro sigue subiendo, tenemos 20,2 grados de temperatura y nosotros seguimos con las entrevistas aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca, con esas entrevistas a los portavoces de los grupos municipales con motivo de la celebración del Pleno Ordinario de septiembre que tuvo lugar el lunes y que se centró el primer debate en ese plan económico-financiero, un plan que volvió a aparecer al no conseguir el equipo de gobierno, como esperaba, que no se tuviera que cumplir con ese techo de gasto. No fue así, por lo que sigue vigente esa ley Montoro, por lo que el equipo de gobierno ha tenido que presentar ese plan económico-financiero para garantizar la estabilidad del presupuesto y compensar así con recortes los 5 millones de más que se gastaron en 2019 por hacer más inversiones de las previstas. La oposición, excepto el concejal no adscrito, rechazó el plan económico financiero y queremos preguntarle en esta ocasión a la portavoz de Vox, Aurora Rodil. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Pues queríamos preguntarle por qué su grupo municipal votó en contra de este plan económico financiero.
Bueno, vamos a ver. El equipo de gobierno, al no cumplir con la regla de gasto, debía presentar el plan económico financiero en el mes de julio. Haciendo supuestos que en Madrid se iba a derogar esto mediante el convenio que se hizo con la Federación de Municipios, pero en un supuesto no lo presentó. Yo creo que nada se puede hacer en supuestos, se tiene que cumplir con la ley tal cual dice la ley. De hecho, luego fue en el Congreso, esto no salió adelante, por lo tanto, todavía rige la ley Montoro. Obviamente nosotros estamos de acuerdo que la ley Montoro debe ser cambiada porque no permite a los municipios, especialmente en estas situaciones tan críticas, utilizar el ahorro que la gente ha hecho, porque no es el municipio, el ahorro que hacen los municipios es con lo que aporta la gente. Entonces debería ser también poder utilizado en las necesidades de los ilicitanos. El problema aquí es que lo que pretendía el Gobierno Nacional junto con la Federación de Municipios, en este caso, que sea una suerte de extorsión. Me das tus ahorros y yo te doy ayudas. Ahora, te las devuelvo a 15 años, a 10, 15 años. Eso era una extorsión y era un atraco a mano armada a los municipios. El déficit que tiene el Gobierno Nacional con sus cuentas quería ser tapado con nuestros ahorros. Por lo tanto, en su momento, nosotros estábamos en desacuerdo con esa solución, que era absolutamente arbitraria. En base a que eso iba a salir, el gobierno municipal no presentó lo que tenía que presentar en su momento, en tiempo y forma. Y ahora lo presenta, pero también en base a que esto no, que va a haber un decreto que solucione el problema de la ley Montoro. La cuestión es que la irregularidad y la falta de seriedad parte del gobierno municipal y por lo tanto nosotros, ateniéndonos a la ley, a lo que debe ser, no lo apoyamos, por supuesto.
Y por además, los recortes...
Además, quiero hacer una acotación, que el problema fundamental también está que al final de cuentas, los recortes, ¿dónde se hacen? En los de siempre, en los más débiles de siempre de nuestro municipio, las pedanías. Este era el año de las pedanías. Las pedanías prácticamente se iban a convertir en la joya de la corona. Y cuando se tiene que recortar, ¿en quién se piensa? En las pedanías. ¿En gasto superfluo? No. ¿En gasto ideológico? No. En las pedanías. Y en eso estamos absolutamente en desacuerdo. Nos oponemos completamente a que las pedanías una vez más sean la cenicienta de este cuento.
¿Pero qué gasto superfluo o qué gasto ideológico es el que se contempla en los presupuestos?
Hay miles de partidas que tienen que ver con el gasto ideológico, ya sea con la ideología de género, cambio climático, todas cuestiones que en un momento un momento bueno se pueden discutir, uno puede estar de acuerdo o no, pero en este momento tenemos que pensar en dos ejes, en la salud y las carencias económicas que está sufriendo ya nuestro pueblo y nuestro comercio y nuestra industria. O sea, se viene una crisis económica de la que todavía no somos ni conscientes, porque todavía estamos con los ERTE, con etcétera, etcétera, ¿no? Estamos saliendo del veranito. Pero se nos viene un diciembre, dicho por todos los economistas expertos, que va a ser de terror. Entonces nosotros tenemos que focalizar cualquier gasto en eso. Este año es un año de pandemia, no solo porque lo sufrimos en la salud, sino que también va a ser una pandemia económica, siendo España, lamentablemente, el país que tiene peores números y que se augura que va a tener peor recuperación. Y por lo que estamos viendo, la deriva que está tomando Madrid, cada vez la esperanza es menor. Entonces, nosotros desde el ayuntamiento, nosotros tenemos un análisis de los presupuestos, que ahora sería muy largo de explicar, pero que tenemos partida por partida dónde se sacó, dónde no se sacó, y las partidas que todavía se pueden sacar sin tocar siempre a los más débiles. Es que no entiendo que, además, basta ir a las pedanías y lo discriminados que se sienten los pobladores, como si fueran ilicitanos de segunda, realmente. Entonces, eso creo que no podemos, bajo ningún punto de vista, aceptarlo. Y los otros grupos políticos han hecho lo mismo, no lo han aceptado, ¿no?
Aurora, si de forma tan detallada han visto ustedes el presupuesto de 2020... ¿qué me dice de la reunión que mantuvo con el alcalde para hablar de los presupuestos de 2021? ¿Le dijo este mismo criterio? ¿Ustedes los aprobarían en los presupuestos de 2021 si no hay partidas a favor del cambio climático? Bueno, en contra, para frenar el cambio climático y la violencia de género. ¿Apoyarían ustedes esos presupuestos?
Pero estas son dos cosas puntuales que he nombrado por darte un ejemplo. Pero te comento, la reunión con el alcalde fue una reunión muy amable, muy cortés, pero en realidad no se concretaron nada. El alcalde nos dijo que había algunos ejes, que una era el presupuesto, otro el plan municipal y otras cuestiones más. Nosotros le explicamos, pero no se especificaron cómo iban a ir enfocados los presupuestos, ni se nos dio una anticipación de en cuál iba a ser la filosofía de los presupuestos. O sea, nosotros no tenemos nada en nuestra mano para analizar los presupuestos futuros. Tenemos el presupuesto del año pasado, el que está actualmente en vigor. La cuestión es que nosotros fuimos claros. Nosotros en lo ideológico seguiremos en la vereda de enfrente. Y más ahora que nos vienen tiempos difíciles donde la ley de memoria democrática va a crear un abismo entre los que defienden la libertad y los que no la defienden. Entonces, ahí nos va a encontrar en otra vereda. Pero toda medida, ya sea en los presupuestos, como en el plan general que presenten de obras, que sean para el bien común de nuestra ciudad, de nuestro municipio en general, por supuesto que vamos a estar a favor, pero si tienen esa condición, que sean para el bien común, que no haya conceptos puramente ideológicos que determinen qué es lo principal o no. Porque fíjense una cosa, en lo que nos iba a dar Europa a los municipios, en cambio de dar nuestros ahorros a la nación, todos eran para sostenible, la movilidad sostenible, el cambio, todos estos tipos de conceptos que ahora nosotros tenemos gente, y me consta porque los trato a diario en mi consulta, gente que está sin trabajo, pasando hambre, viviendo de los padres o de los amigos y demás. Ya estamos en esa situación, veremos situaciones peores. Entonces nosotros queremos ver unos presupuestos que estén adaptados a esa misma situación. Hasta verlos, no nos podemos comprometer ni a apoyarlos ni a no apoyarlos. Lo haremos, obviamente, con un criterio objetivo, no con un criterio de cómo es el PSOE, no los voy a aprobar, o porque es el otro, lo aprobaré. Sino, esto viene bien a la ciudad, viene bien al municipio, va a ayudar a la gente, va a ayudar al comercio, va a ayudar a la industria, perfecto. Que no es así, no tenemos ninguna obligación de apoyarlos, es más, tenemos la obligación de decirlo en lo que no estamos de acuerdo. Ahora, la reunión sí que fue muy amable y nuestra predisposición es buena, el alcalde mostró una buena predisposición, pero hechos son amores y no buenas razones, y veremos cuando se nos presenten los presupuestos en la mano si podemos o no apoyarlos.
En cuanto a la política fiscal, ustedes también, al igual que el Partido Popular, condicionan su voto favorable de estos presupuestos, que en definitiva al equipo de gobierno no le importa bien poco, porque ellos tienen mayoría, pero quieren consensuar los presupuestos como siempre. Pero ustedes, al igual que el Partido Popular, ¿condicionarían su voto favorable a una bajada de impuestos?
Por supuesto, mire, acá hay, se presentan un dogma económico que ellos tienen, que es demostrado a nivel internacional que es falaz. El dogma económico que tienen es que si bajamos los impuestos, vamos a dar menos servicios sociales a la población. Entonces, con esa extorsión, pretenden que unos pocos paguen muchos impuestos para todos. Eso es un concepto. Sin embargo, la economía, y yo no soy experta, pero esto es conocimiento de todos, que bajar impuestos no solo es justo para la población que está sufriendo una carga impositiva en todo, en tasas, en todos los impuestos altas, sino que en momentos de crisis, bajar impuestos al final produce más recaudación. Al final favorece el consumo, porque el dinero está en el bolsillo del contribuyente, y al final ayuda a la reactivación. Subir impuestos solo sirve para que los gobiernos no se ajusten ellos en su gasto político, en su gasto de funcionamiento, en sus gastos superfluos, y que al final de cuentas no vaya va en detrimento de todos. O sea, todo el mundo económico sabe que bajar impuestos ayuda a reactivar la economía. Sin embargo, el dogma socialista de toda la vida, y continúan en él, a pesar que se comprobó que es errado, es que bajar impuestos significa bajar servicios fundamentales para la población. Entonces, el problema ahí es filosófico, de filosofía económica, y es difícil encontrar un punto, porque en otros momentos de nuestra nación, hasta los socialistas entendieron eso, pero en este momento parece como hay una regresión a una izquierda más arcaica, que pone dogmas que han pasado de moda hace mil años, ¿no?
Volvamos al pleno, porque estamos ya en los últimos minutos de la entrevista. Volvamos al pleno del lunes y al apartado de las mociones. Ustedes presentaron una de las mociones en las que pedía al ayuntamiento que ceda espacios a la Consellería de Sanidad para que la vacunación de la gripe, que empieza la próxima semana, sea más segura. ¿Por qué considera que se necesitan más espacios? ¿Los centros de salud no están preparados para recibir a esas personas a partir del próximo lunes? Desde Salud Pública nos dijeron que se iba a hacer una vacunación, que no se iba a llamar a la gente, que conforme vayan las personas mayores, los colectivos vulnerables a realizar cualquier consulta en los centros de salud, se les iba a vacunar. No sé cómo se llama ese término, pero que bueno, ¿considera usted que es necesario ceder los espacios? Y otra cosa, sí. ¿Esa moción, la moción de Vox sobre la gripe, se aprobó?
Sí, se aprobó. La moción se aprobó, pero bueno, se aprobó para esconderla en un cajón, porque al día de hoy no hay ninguna medida de esa moción que esté ya. Imagínate que empieza el 5 la campaña de la gripe, ya tendría que esto tener un movimiento. Y explico rápido el concepto de la moción. Nosotros queremos desde Vox una campaña de la gripe exitosa, o sea, que se vacune la mayor cantidad de gente posible, tanto mayor de 65 años como los colectivos vulnerables por patología o por oficio, y que sea segura, o sea, que no implique la vacunación a conglomeramiento de pacientes, que lleve a que no se guarden las medidas de seguridad. Y un tercer punto que es muy importante, y esto lo digo desde mi concepción, esto lo pongo yo como mi concepción de médica de familia, que el centro es el paciente, que sea digna. No queremos ver en la campaña de la gripe cientos de personas en las calles, bajo el sol, bajo la lluvia, bajo el viento, esperando que los vacunen. Hasta el momento la vacunación está programada como todos los años, siempre, y este año también, se van a citar a las mayores, a los mayores de 65 años cada dos minutos. Y presten atención, cada dos minutos. Y antes teníamos consultas de diabetes, de sintrón, de hipertensión, que aprovechando la consulta de enfermería se los vacunaba. Este año, recordemos, que las consultas son fundamentalmente telefónicas, o sea que no se puede por teléfono vacunar a nadie. Por lo tanto, esa población que venía con otro motivo y en ocasión de otro motivo se lo vacunaba, este año va a tener que ser citado especialmente para ello. Por lo tanto, de los 40 que citábamos en un centro de salud pequeño como el mío, se va a duplicar. ¿Alguien conoce mi centro de salud, el doctor Alberto García? ¿Hay lugar para recibir a esa población en forma segura y digna y que no tengamos que hacerlos esperar a los ancianos a la intemperie? ¿Hay lugar? Sin embargo, el ayuntamiento tiene muchos lugares que en este momento por la COVID están subutilizados. Por ejemplo, los centros sociales, por ejemplo, polideportivos, que podían, cuidando la cadena de frío, que es sencillísimo porque se lleva una nevera, con una enfermera, la misma que utilizaríamos aquí de la Seguridad Social, en cada barrio podría suceder esto en forma segura. De hecho, leía ayer por la noche, y me daba cierta envidia, que el Ayuntamiento de Alicante, se reunieron los hospitales de San Juan y Alicante y le pidieron al Ayuntamiento que se diera espacios públicos para poder llevar a cabo una vacunación segura y que no se mezclara el paciente patológico, que es el que viene al centro de salud, con el paciente que se va a vacunar que no tiene sintomatología. Entonces, se nos aprobó, pero para mí disgusto, la concejal de salud, la señora Galeana, usó una metodología que usa muy frecuentemente, que es, en vez de confrontar ideas e intercambiar ideas para que la moción crezca y sea mejor y lleguemos a un entendimiento, no la discuten y después explican el voto. Entonces, votaron a favor, pero la razón del voto a favor es porque dicen, esto ya lo habíamos concebido nosotros, está todo arreglado, la campaña se va a citar a los pacientes, todos los años se citó a los pacientes. O sea, mi impresión, y Dios quiera que me equivoque, pero al día de hoy, que es jueves, la moción que Vox ganó por unanimidad estará en un cajón durmiendo la siesta. Espero que no, pero no sé cuándo la van a poner en acción, porque la campaña ya comienza.
Esto obedece, usted además de política es médico de familia y sabe la situación de los centros de salud, no solo del suyo. ¿Usted salió a la calle el lunes para protestar precisamente por la demanda inasumible que dicen tienen en estos momentos por la pandemia?
Bueno, le comento, yo estaba en el pleno. Entonces,
es cierto, no pudo hacerlo.
No, pero como hubo varias mociones de salud, obviamente utilicé el pleno también para reivindicar dos cosas. La situación de los sanitarios, que es inaceptable, pero también la situación de los pacientes, que es inaceptable. Porque yo como médico, y esto de manera personal, creo que el centro de la salud es el paciente, y el paciente debe volver a tener una salud pública accesible, cercana, y que pueda venir a su centro de salud en forma segura. Eso se puede hacer con una buena organización. La solución no es tener 60 llamadas para hacer telefónicas y que nosotros, tipo Bruja Lola, digamos quién viene o no, porque el margen de error puede ser enorme. Yo quiero volver a tener un centro de salud con pacientes. En forma segura, sí. En forma más racional que antes también, porque había hiperfrecuentación, esto es cierto. Pero para eso necesitamos plantillas completas, tanto de administrativos como de enfermeros, auxiliares, médicos, y reforzadas por la cuestión del COVID. Y eso, como no es así, estamos haciendo lo que podemos, trabajando mucho, pero en forma muy frustrada, porque sabemos que no lo estamos haciendo bien como siempre lo hacíamos.
Y por último, ¿cree que se está controlando bien la pandemia en Elche?
Bueno, Elche siempre ha sido, lo fue en la época de la más crítica de la pandemia, un lugar privilegiado porque no sufrimos las situaciones de otras ciudades que fue calamitosa. Pero lo que se está viendo ahora en Elche es que los casos van increyendo. Los hospitales, que tenemos dos hospitales maravillosos en ese sentido y que han dado la talla en su momento y la seguirán dando, están controlados los temas, tenemos todavía capacidad de UCI, capacidad de atención. Lo que pasa que sí, al día de hoy estamos peor en cifras de COVID que en marzo. O sea, no podemos saber cuál va a ser la situación de diciembre y enero, que seguramente son los meses más complicados que vamos a tener. Pero sí que estamos peor que en marzo, en el sentido que en marzo aquí no había casos. Nosotros empezamos los casos muy tardíamente con respecto a Madrid, por ejemplo, Barcelona, y además de hacerlo más tardíamente, como nos confinaron antes, bueno, nos confinaron a todo el país al mismo tiempo, pero aquí todavía no había casos, la verdad que la densidad de... hubo mucho trabajo, las UCIs estaban llenas, pero tuvimos una cuestión fantástica que ninguno de nuestros pacientes con COVID ni de otras patologías tuvo que dejar de ser atendido, mientras que en Madrid hubo innumerable cantidad de pacientes, especialmente los de los geriátricos, pero también en los hospitales donde se los declaraba desahuciados por falta de material, de respiradores, etcétera. Eso no pasó en nuestra ciudad y tenemos que estar muy atentos para que en esta segunda oleada, que sí se ve que se viene, no nos coja sin estar preparados. Creo que los hemos aprendido los sanitarios, ¿no? Los hospitales, y además hemos aprendido mucho de la otra oleada, pero no podemos estar desatentos porque lamentablemente en julio hubo un brote de jóvenes y después en agosto, septiembre, ya de los jóvenes se pasó a la década 50-60 con mayor número de casos graves y mayor casos en UCI. Y ahora estamos expectantes a ver qué pasa. Por eso lo de la campaña de la gripe es tan importante, porque no podemos solapar gripe con COVID, porque eso sería letal. Tenemos que vacunar para que eso no suceda, ¿no?
Pues sí, con ese mensaje también nos quedamos. Aurora Rodil, portavoz de Vox, gracias por acudir a esta llamada.
No, gracias a vos siempre.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea, con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios, con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740. UNED Elche, abierto plazo matrícula. Fórmate y prepara tu futuro, que nada te frene. UNED Elche cuenta con una amplia oferta formativa, 28 titulaciones, acceso para mayores de 25 años y puedes aprender idiomas, inglés o francés. UNED Elche, en calle Candalix, espaldas estación autobuses. Infórmate en el 96-661-0000 y en unedelche.es. Abierto plazo matrícula hasta el 22 de octubre.
¿Vuelta al trabajo? ¿Al colegio? ¿A la rutina? Lo bueno de volver, Walscar.es te ofrece la mejor selección de vehículos de ocasión al mejor precio. Descubre las ofertas exclusivas de Walscar.es. Encuentra tu coche ideal. Es tu momento. Descubre lo bueno de volver en Walscar.es de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Sor José Falcorta 37 en Elche y en Walscar.es.
Ahora, navega más y paga menos con el superprecio Cableworld. Hazte con nuestro combinado premium con 1000 megas de internet por 46,10 €. Y a partir de la segunda línea, añade a tu combinado nuevas líneas móviles con llamadas ilimitadas y 15 gigas por solo 5 €. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es. Cableworld, fibra.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.
Ya está aquí el Halloween terroríficamente divertido de Polapark, con todas las medidas aplicadas al COVID-19 y que han respaldado nuestros clientes durante todo este verano. Compra tu pulsera en exclusiva en polapark.com por tan solo 9,99 euros y date prisa porque tenemos aforo limitado. Jackie Sally de Pesadilla antes de Navidad, Poppy y sus amigos vampiros o Harley Quinn y el Joker serán algunos de los personajes que nos acompañen en los días más terroríficos del año. ¿Te lo vas a perder? Más información en polapark.com.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasa un minuto de las 10 en punto de la mañana, tenemos casi 21 grados de temperatura y damos la bienvenida a quienes nos siguen a partir de la segunda hora del programa La Glorieta por la señal de Teleelch. Los telespectadores se añaden a un programa que comenzó aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca a las 9 en punto de la mañana. Estuvimos hablando durante esta primera hora de los ERTEs que se prolongan hasta el 31 de enero y del plan económico financiero que se aprobó con la oposición en bloque, con los votos en contra de los grupos de la oposición del ayuntamiento en el pleno ordinario de septiembre. Y hemos hablado también de la pandemia, de la campaña de vacunación con la portavoz del Grupo Municipal de Vox. Y en esta segunda hora vamos a comenzar a hablar de cultura. La pandemia ya saben que ha golpeado a la cultura este sector, pero no ha conseguido en esta segunda oleada acabar con todos los espectáculos programados. Un ejemplo lo tenemos en el Festival Abril en Danza, que tras casi una década celebrándose en el mes de la primavera, ha tenido que trasladarse a septiembre. Hasta este domingo la danza ha ocupado los escenarios del Escorchador, pero hoy jueves 1 de octubre el festival termina en el Gran Teatro con un estreno nacional, La Mart y la Doncella, una producción del Instituto Valenciano de Cultura que ha sido encargada a la coreógrafa y bailarina y directora además de la compañía Otra Danza, Asun Noales, una ilicitana que sigue acaparando numerosos reconocimientos y premios nacionales e internacionales por la calidad de todos sus trabajos. Muy buenos días, Asun.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Vamos a hablar de ese encargo. ¿Cómo has podido ejecutar el encargo de La Muerte y la Doncella en un año de pandemia, donde es difícil encontrar esa belleza que vosotros buscáis siempre, incluso en la muerte, por esas miles de víctimas que está dejando el coronavirus en este país, Asun?
Pues sí, es un, además el tema, no, el encargo fue justamente esta pieza, esta obra de Schubert, La Muerte y la Doncella, este cuarteto de cuerda. Y bueno, al principio fue difícil porque tuvimos que aplazar el inicio de la producción debido al confinamiento y todo lo que ocurrió. Estábamos todos en casa y era imposible empezar los ensayos. Pero cuando ya empezamos todos a poder entrar en un estudio de danza, a poder arrancar un poquito las producciones artísticas, de artes escénicas, pasamos por todos los protocolos que hubo que pasar. Hicimos todos los PCRs a todo el equipo artístico, de hecho somos un grupo familiar, estamos considerados como un núcleo familiar desde hace 3 meses, vivimos, convivimos, estamos todo el día juntos, nos relacionamos muy poquito con la gente porque era un riesgo para la producción, entonces ha habido un compromiso muy fuerte por parte de todo el equipo, sobre todo de los bailarines, a la hora de estar estos 3 meses pues muy protegidos, ¿no? Para no que ninguno cayera y que no se tuviera que suspender la producción. Y bueno, el tema, pues estamos hablando de la vida y la muerte, estamos hablando de vivir y morir, estamos hablando del tiempo que nos queda, estamos hablando de respirar, estamos hablando de cuestiones que hoy en día, pues lamentablemente están muy al día, ¿no? Entonces, esa sensibilidad y esa, yo creo que esa inspiración hacia este tema, pues todavía ha sido mayor y la verdad es que para mí ha sido un regalo poder trabajar sobre este tema y aunque es un tema duro y emocionalmente comprometido, pero al mismo tiempo es un tema al que se le puede sacar mucha poesía y mi trabajo siempre está impregnado de, es muy cinematográfico, está lleno de escenas y yo creo que hemos conseguido hacer un trabajo muy bello.
Y además con unas circunstancias inéditas, porque habéis conseguido, lo has dicho, vosotros habéis sido una unidad familiar y habéis conseguido llegar seguros hasta el día del estreno, que es esta noche en el Gran Teatro. ¿Quiénes sois? ¿Con quién has contado? ¿Qué bailarines y bailarinas has contado?
Pues mira, hicimos una audición a finales de diciembre, hicimos una audición que se presentaron 160 intérpretes, de ahí seleccionamos 60 currículums y de ahí se les seleccionaron al final a 7 intérpretes. Los intérpretes vienen de todas partes, hay una intérprete italiana, otra francesa, un chileno, un chico de Ecuador, dos valencianos, hay un abanico muy grande, un murciano, un abanico muy grande de lugares de procedencia, entonces pues imagínate, todos han tenido que venir aquí, aparte no han podido volver a sus casas por el tema, por ejemplo, del cierre de fronteras, la gente que vivía fuera. Entonces han estado 3 meses aquí, intensivos, y bueno, la verdad es que ha sido un compromiso total. Los intérpretes son, es un abanico muy amplio de generaciones, porque los más jóvenes tienen 23 años, tengo uno de 20 años, y luego una de las intérpretes mayores tiene 36, pero también quería ese abanico, ese rango de edad por el tema, ¿no? Porque la muerte y la doncella es una muerte, es una juventud truncada, ¿no? Es una muerte joven. Entonces quería también dar esa visión, ¿no? De la vitalidad, la energía, toda esa, quizás esa ingenuidad, ¿no? Que hay en la juventud contrastada con ese momento de morir, ¿no? Que es al final un momento de soledad y de enfrentarte a algo pues que todos conocemos desde que nacemos, pero no estamos preparados para ello.
Y para que nos hagamos una idea de la envergadura del proyecto, es un encargo. Cuando digo encargo del Instituto Valenciano de la Cultura, ¿de qué estamos hablando?
Pues mira, es realmente uno de los proyectos más importantes que tiene la Comunidad Valenciana a nivel de danza. Es un encargo que cada año se le hace a un creador o creadora de la comunidad o de fuera de la comunidad. En este caso me han elegido a mí para que hiciera yo llevo la dirección y la coreografía del proyecto. Entonces, bueno, esto nace hace casi 8 meses, la idea y el encargo por parte del director del Instituto Valenciano de Cultura, Roberto García. Él apuesta por esta partitura de Schubert. Confía en que, bueno, por mi tipo de trabajo y por todos la trayectoria que llevo, pues va a ser un trabajo al que le puedo sacar mucho partido, y así ha sido. Entonces, imagínate, pues es una producción enorme, enorme en el sentido de que deberían ser todas las producciones así, pero no estamos acostumbrados a este tipo de producción porque las compañías privadas no podemos llegar y alcanzar esos niveles, ¿no? Pues de esta manera he tenido pues un equipo artístico a mi alrededor, que es un equipo de composición musical que me ha hecho toda la banda sonora, porque parece una banda sonora de película, es maravillosa la composición musical. Llevamos 3 meses trabajando codo a codo, creando la música al mismo tiempo que se crea la coreografía. Bueno, ha sido un trabajo muy, 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 muy arduo y muy, muy, muy de hormiguita, ¿sabes? Del día a día, muy constante, pero al final ha salido algo, creo que muy, para el oído humano, ¿no? Para las personas que lo escuchen, muy atmosférico. Un trabajo muy atmosférico. Luego hemos tenido a Luis Crespo en la parte de escenografía. La escenografía, pues en una producción de una compañía privada quizás no la puedes tener desde el primer día de los ensayos. Nosotros desde el mes de agosto hemos tenido 2 meses la escenografía para trabajar con ella, implantada en el espacio escénico. Entonces eso es un lujo para nosotros porque la escenografía forma parte del espectáculo, es como un intérprete más. Está totalmente mimetizada con lo que sucede en la obra. Luego un vestuario maravilloso, creado por Victoriano Simón, que él es de Lorca, pero lleva muchísimos años trabajando en Barcelona. La iluminación de Juanjo Llorens, que es uno de mis habituales en el trabajo que hago con la compañía. Un equipo alrededor de documentación, ya que se está haciendo, que esto también es algo muy que nunca se había hecho, se está haciendo un documental por parte de la productora Suica Film, que está grabando desde el inicio. Desde el primer día que yo me metí en la sala de ensayo sola, escuchando la música, empezando a crear los primeros movimientos, hasta el último día que se estrenará hoy. Entonces es un proceso también de seguimiento, que va a ser al final también algo pedagógico, ¿no? Porque es como cómo se construye una obra de la nada, ¿no? De dónde está la imaginación del creador y cómo va dando forma a todo el contenido. Y eso yo creo que va a ser un documento muy, muy interesante. Tengo muchísimas ganas de ver lo que sacan, porque han estado constantemente día a día con nosotros, venían cada semana 2 o 3 veces a grabarnos. Y bueno, también va a ser muy interesante. Pues esa envergadura de la obra, de la pieza y de la producción, es lo que se va a ver, es una producción grande. Entonces yo creo que está muy arropada por un equipo artístico enorme, que aparte de ser maravillosos profesionales, son fantásticas personas. Así que estoy encantada.
Bueno, y la ciudad también, porque es monumental lo que acabas de citar con esta producción, porque nos hemos situado en el mapa de la danza. A Elche, claro. Si ha ensayado en el Centro del Escorchador, si estrena en el Gran Teatro, Elche se sitúa como referente sí. de la danza gracias a que Asun Noales nació aquí. ¿En qué barrio, Asun? ¿En qué barrio?
Yo, imagínate. A ver, mira, yo soy del... Bueno, yo estuve viviendo... cuando nací, yo nací en... Realmente estoy entre Santa Pola y Elche. O sea, mi lugar de nacimiento es Elche, pero mi residencia habitual es Santa Pola. Mis padres se vinieron a Santa Pola hasta que yo tenía 10 años y después ya nos fuimos a vivir a Elche. Y bueno, yo vivía en la zona del cine Altamira, toda esa zona, en la calle Lope de Vega, y luego nos vinimos a vivir a Waterford, además al centro. Y ya yo me fui a Barcelona muy jovencita, y la verdad es que he vivido más tiempo fuera de Elche que en Elche, ya llevo más años fuera de Elche que en Elche, pero vamos, para mí es mi centro neurálgico, mi lugar de pues eso, de creación y donde yo me siento realmente a gusto, tranquila, y donde siento mi casa. Y bueno, he tenido mucha suerte casi al principio de crear mi compañía Otra Danza aquí, que se construyera El Escorchador, que me han abierto los brazos desde el principio, y yo lo digo siempre, no un partido político, sino todos, cada vez que hemos solicitado pedir el Escorchador como residencia artística de la compañía, se nos han abierto las puertas, y bueno, eso también es un regalo, porque el tener un lugar de creación estable es lo que hace que la compañía también pueda crecer. Yo creo que esto ha sido pues un aporte por parte de todos. Yo tengo mucha fuerza y tengo mucha energía y hago muchas cosas, pero si no hubiera tenido tampoco esas ayudas, pues a lo mejor no hubiera sido posible todo esto.
¿Todo?
Y bueno, a la hora de lo que decías, que es algo muy importante lo que está pasando, porque mira, todo este tipo de producciones nunca se hacen fuera de Valencia. Todas las producciones de este tipo, este año se está empezando a descentralizar, pero todo se centraliza mucho en la capital del Turia. Entonces, todo lo que pasa artísticamente sucede allí. ¿Qué pasa? Que esto supone no solamente un estreno en Elche, supone el haber hecho toda una creación en Elche, el haber tenido los bailarines durante 3 meses en la ciudad, el haber dado trabajo a mucha gente alrededor, de no solamente de los que estamos en el escenario, sino alrededor, a técnicos, a equipos técnicos, ahora todo el mundo que está trabajando en el Gran Teatro, pues son equipos técnicos de aquí. Entonces, bueno, es algo yo creo que muy importante y que se debería hacer muchas más veces y que se debería descentralizar. Elche yo creo que ya lleva muchos años posicionada a nivel dancístico, la compañía, desde mi compañía, desde Otra Danza, sabes que nos movemos sin parar, hacemos cursos de verano todos los años, Danza para Tots, que vienen más de 100 alumnos de todo el mundo, o sea, yo creo que Elche y El Escorchador están muy relacionados con el nombre de Otra Danza y con el nombre de la danza contemporánea, entonces ahí somos ya creo un referente a nivel nacional. Y bueno, esto ha sido ya pues como la guinda, ¿no? El decir, bueno, vale, ya estáis trabajando aquí muchos años, podría ser un centro coreográfico El Escorchador perfectamente, porque realmente hay todos los años nosotros también hacemos un trabajo de pedagogía, invitamos a becarios, durante todo el año están con nosotros, hay mucho movimiento de danza en Elche. Y bueno, pues eso, es un regalo poder haberlo hecho así.
Todos tus trabajos son guindas. Y yo creo que la producción, La Muerte y la Doncella, va a ser el inicio de algo, porque después del Gran Teatro, ¿qué vais a hacer con esta producción, con La Muerte y la Doncella? ¿Recorrerá los teatros de todo el mundo?
Ojalá. Eso es lo que todos queremos. Que eso, bueno, de hecho, hoy vienen programadores a ver el espectáculo. Cosa que, por ejemplo, eso también es una cosa que al estar en la periferia cuesta un poquito más, ¿no? Porque si tú actúas en Madrid, como que es el centro y todo el mundo es como que lo ve más lógico ir a Madrid a ver un estreno, ¿no? Pero el estrenar en lugares que no son Madrid, que no son Barcelona, que no son Valencia, pues supone también un esfuerzo por parte de los programadores para venir a verlo, ¿no? Entonces, bueno, después de aquí, hoy va a venir mucha gente a verlo, y gente pues que tiene otros teatros, que son programadores, que espero que les seduzca el espectáculo para que lo lleven a sus teatros, y más siendo una producción con un sello valenciano, que yo creo que hay que apostar por lo que se hace en la tierra. Y luego estaremos en el Teatro Principal de Castellón, estaremos la semana que viene, y después vamos a estar en Valencia en temporada, que esto también es algo, todo es como, en esta producción es como todo nuevo, porque normalmente una compañía de danza no tiene temporadas, normalmente trabaja 4 días en un teatro, a lo mejor con un infantil sí que es más fácil hacer una temporada, pero por ejemplo en teatro una temporada es 1 mes o 3 semanas, en danza se considera temporada 4 días. Lo que quiere decir que la programación de danza siempre se programa mucha menos danza que teatro. En esta ocasión vamos a estar 3 semanas en el Rialto. Entraremos el día 14 de noviembre y estaremos hasta finales de noviembre programados allí. Esto supone pues que el espectáculo pueda madurar, pueda crecer, la criatura pueda alimentarse de sí misma, ¿no? Y pueda crearse realmente, coger su peso, coger su tempo en el escenario, porque ahora mismo no lo hemos hecho nunca con público. Entonces, va a haber nervios, va a haber cosas que a lo mejor se hacen más rápidas, más lentas, bueno, como que la pieza tiene que cuajar. y para que cuaje tiene que hacerse muchas veces. Entonces, imagínate poder hacer casi 12 funciones en un teatro consecutivas, pues es también un, yo creo que muy bueno para la obra, muy bueno.
Pues esta noche a las 9 se estrena La muerte y la doncella, un cuarteto de cuerda de Schubert. La música de este compositor, Asun Noales, ¿qué ha sido Schubert? ¿Qué ha sido Schubert?
Bueno,
para
Schubert
los bailarines.
Sí, Schubert tiene un alma, bueno, a mí me encanta Schubert, me gustaba muchísimo cuando me lo propuso Roberto, fue como, wow, Schubert, qué placer. Y es una obra, bueno, tiene sus matices de la época romántica, es una obra, es un cuarteto de cuerda, pero nosotros la hemos hecho totalmente nueva. La obra va a sonar y va a resonar en los oídos de gente que esté habituada a escuchar música clásica y que tenga referencias de este compositor, la va a escuchar entre líneas, pero encima hay muchas capas. Entonces, una de las capas es que ese cuarteto de cuerda está inspirado en un Lied. Un Lied son unas canciones que Schubert componía con piano y voz, y a partir de esas canciones, de uno de esos Lieds, fue cuando nació el cuarteto de cuerda. Él lo primero que compuso fue la canción. Entonces yo lo que he hecho ha sido irme atrás y irme al origen de ese cuarteto, y trabajamos desde la voz, desde el piano y desde música electrónica. Entonces es realmente el viaje acústico que va a tener el público es increíble, porque la partitura está por debajo, tú la escuchas, pero no está tan presente como si fuera un cuarteto de cuerda tocado originalmente. Entonces ha sido una transformación, una revisión total de la partitura y yéndonos a eso, a los orígenes de Schubert, a de dónde nació su idea, por qué utilizó la voz, por qué utilizó el piano. El piano es su instrumento natural, es el que él tocaba. Entonces hemos buscado a unos compositores que eran pianista y él es contratenor, como una voz de está especializado en falsete. Entonces toda la obra tiene la voz de fondo, la respiración, y de hecho el espectáculo acaba pues así, con la respiración.
Pues Asun Noales, gracias por tu talento.
A ti, gracias por invitarme. Un beso muy fuerte.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas, con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles Formas.
En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta, tú eliges.
Y los viernes y sábados ven a comer, disfrutar y divertirte en el tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
En Elche tus restaurantes, Águila Bar, bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
¿Quieres disfrutar del deporte con la máxima diversión y la última tecnología? Ven a Brooklyn Fitboxing Elche. Entrena al ritmo de la música combinando movimientos de boxeo sin contacto y kickboxing. Con más de 40.000 usuarios y más de 100 centros en todo el mundo. Abiertos de lunes a sábado. Únete a la experiencia Brooklyn. Estamos en Altavix, en la avenida de Alicante 87, en Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 10 y 19 minutos, aún nos queda la ronda de noticias y ese rincón gastronómico con Manoli Guilaber y Nieves Gil. Y ahora nosotros en estos momentos tenemos una canción preparada, la de Pablo Alborán, para todos ustedes.
Nadie dijo que era fácil despedirnos, ni siquiera sé si puedo ser tu amigo. Mira si nos hemos querido. ¿Cuántos universos hemos inventado? ¿Cuántas vueltas a este cuento le hemos dado? Y mira lo que nos ha pasado. No merecen nuestros labios tanto daño. ¿Quién diría que en un día mueran años? ¿Quién te has enamorado? Si todo lo que soy nunca te ha gustado. Teníamos destinos yendo separados, ya lo veo claro. Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío, si hubieras querido. Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío, si hubieras querido. Fuimos la cama del domingo, la ropa tirada por el piso. Fuimos la envidia de tantos, ahora envidia a quienes nos miraron. Todo contigo, todo conmigo, ninguno fue capaz de mantenerse vivo. Somos más pasado que futuro, no puedo romper solo este maldito muro. Merecen nuestros labios tanto daño, ¿quién diría que en un día muere el mío? ¿Quién te has enamorado? Si todo lo que soy nunca te ha gustado. Teníamos destinos yendo separados, ya lo veo claro. Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío, si hubieras querido. Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío, si hubieras querido. Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío, si hubieras querido. Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío, si hubieras querido.
Pues hemos escuchado el adelanto de lo que será su quinto álbum de Pablo Alborán, la canción que acaba de lanzar, lo nuevo después de 10 años de trabajo de trayectoria musical. Nosotros continuamos aquí en La Glorieta, son las 10 y 23 minutos y lo hacemos ahora con la sintonía informativa. ¿Por qué? Porque ya tenemos preparada a nuestra compañera Marga García. Muy buenos días, Marga.
Muy buenos días, Rosa.
Hoy comenzamos con los datos de la pandemia. Hay que estar pendientes de ellos, de esa evolución. ¿Cómo estamos?
Sí, bueno, tendremos que esperar a mañana con esos datos actualizados, como cada viernes. Pero bueno, ayer la Consellería de Sanidad anunció un nuevo brote aquí en Elche con 4 casos de origen laboral. Además, la incidencia de la pandemia aquí en Elche en los últimos 14 días está actualmente en 164,7 por cada 100.000 habitantes. Una cifra elevada dentro de la Comunidad Valenciana, pero aún así es baja en comparación con el resto de ciudades de España.
Ya, pero me preocupa que sea más alta que la de la pasada semana.
Eso sí.
Que vamos en aumento en cuanto a la tasa de incidencia, y esos son los indicadores que hay que tener muy en cuenta. Así que mucha precaución, siempre lo decimos, lavarse las manos, la mascarilla y guardar las distancias evita contagios. Y eso también evita confinamientos, que volvamos atrás, que no lo queremos.
Eso es. Pero bueno, no solo vamos a hablar de COVID, también hablamos de educación. Y es que ayer estuvo el secretario autonómico de Educación aquí en Elche, estuvo con el alcalde y la edil del área, María José Martínez. Visitaron la finalización de las obras del nuevo aulario en el Colegio de Valverde, una de las numerosas obras que se van a llevar a cabo dentro del plan Edificant. Esta es la cuarta de las obras que ya han finalizado después de las ampliaciones en La Galia, el Esgarrofers y el comedor del Jaume Balmes. El alcalde destacó que aquí en Elche se van a invertir, gracias al plan Edificant, 35 millones de euros, de los que 11 millones se van a destinar a centros educativos en las pedanías, caso del Colegio La Paz de Torrellano o también del Colegio de Las Vallas. Respecto a estos temas, señaló que, bueno, respecto al Colegio La Paz de Torrellano, final de este año se trasladarán los alumnos a las nuevas aulas prefabricadas en esa plataforma que acondicionó el ayuntamiento, y ya en 2021 comenzarán esas obras del nuevo Colegio La Paz de Torrellano. Y al mismo tiempo, sobre la fachada del Instituto de Torrellano, también preguntamos al secretario autonómico y señaló que la intención es que a finales de este año comience ya esa reparación tan demandada por la comunidad educativa. También en el horizonte está la ampliación del Colegio del Altet, y además también señaló el alcalde que a lo largo de esta legislatura la intención es dar un paso en firme en la construcción del nuevo Conservatorio de Música. Así que, bueno, proyectos educativos que van finalizando, pero otros que también están en camino.
Esto es lo que dijo el alcalde, lo que quiere, pero lo importante es los responsables autonómicos. Estuviste en la visita con ellos.
Sí.
El responsable autonómico de Educación se comprometió a incluir el Conservatorio de Música en el plan Edificant.
La idea del alcalde es que se incluya dentro del plan Edificant, pero bueno, el secretario autonómico respecto a este tema todavía no se pronunció. Son muchos los proyectos que tienen todavía que llevarse a cabo en Elche, así que poco a poco.
Hombre, lo preguntaba por esos recortes que ha sufrido el plan Edificant, dicen, por la pandemia, aunque los responsables políticos del equipo de gobierno municipal aseguran que los recortes no han afectado en absoluto a ninguna de las inversiones programadas y en licitación de Elche.
Además, que el alcalde señaló que Elche es una de las ciudades que más va a recibir, una de las más implicadas en este plan Edificant.
Pues que sea así. Esto es en cuanto a educación. Tuvimos también muchas declaraciones por reacciones de otros temas, ¿no?
Bueno, también
el pleno,
eso es. También tuvimos reacciones después de esa petición del Partido Popular de convocar un pleno extraordinario para defender a la corona. A diferencia de en otros ayuntamientos, que el Partido Popular simplemente iba a presentar una moción, en este caso querían un pleno extraordinario. Y bueno, pues el alcalde sí que criticó a los populares de intentar generar debates artificiales y estar desconectados de la realidad, porque señaló que la ciudad no necesita este pleno, que sí que va a ser convocado porque es el reglamento y hay que cumplirlo, sino que lo importante es que el equipo de gobierno se centre en los problemas actuales como la pandemia, la economía o el empleo.
Cierto, y que lo resuelva. Marga, teníamos en previsiones ayer, con la reunión de trabajo de CEDELCO y los diputados populares, entre ellos el diputado provincial, anunció que el presidente de la Diputación vendría hoy a Elche.
Vendría hoy a Elche, sí. Pues,
¿sabemos para qué?
Bueno, pues ahora mismo se está reuniendo con la Asociación de Empresas de Servicios del Chico Marca, con AESEC, en el Hotel Huerto del Cura, y luego precisamente el presidente de la Diputación acudirá a las 12 a esa apertura oficial del curso académico en la UMH, donde también estará el alcalde. Así que, bueno, no sé si aprovecharán esa visita para hablar un poco de ese palacio de congresos.
Cierto, el curso académico comienza, el acto oficial para la UMH comienza una semana después del acto de apertura de la Universidad de Alicante.
Pero además,
porque comenzó una semana después las clases.
Pero bueno, no solo está esto en previsiones, también la edil de urbanismo Ana Aravid informará sobre los asuntos tratados por el Consejo de Pimesa y además el alcalde y la edil de Mayores Purvives asisten al acto institucional con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores.
Que será retransmitido por la página Facebook de
Tele.
De, ¿no? De,
ay, de perdón, del
Tele. Ayuntamiento.
Del Ayuntamiento.
Bueno, en Tele retransmitimos sí, muchas sí. cosas, es normal. Por ejemplo, minuto a minuto no lo retransmitimos, pero sí lo colgamos. La información que se genera minuto a minuto en esta ciudad, Marga.
Eso es, en redes sociales, página web y por supuesto a la una toda la información de todas estas previsiones con esa apertura oficial del curso académico a partir de la una aquí en Teleelch Radio Marca y por supuesto todas las imágenes de la jornada a partir de las 9:30 en el Telenit.
Hoy sí, hoy el informativo vuelve a su horario habitual a las 9:30, ayer lo hizo a las 9 por el programa que teníamos de Marcador, esa retransmisión en directo que hacíamos desde aquí, desde estos micrófonos de Teleelch en Radio Marca, del partido Eibar-Elche, que lo ganó el Elche Club de Fútbol. Ahora nos hablará Paco Gómez de ello, pero hoy es cierto que el programa A Todo Gol se va a incluir en la programación y trastoca el programa del análisis de Daniel González, que será no a las 10, sino a las 10:30. Así que tenemos 9:30 Telenit, 10 de la noche A Todo Gol y a las 10:30 el análisis. Para los telespectadores de Teleelch que quieran seguir, como siempre lo hacen día a día, lo que ocurre en esta ciudad por nuestra televisión local. Marga, muchas gracias, buen trabajo y a la una volvemos a escucharte.
Hasta luego.
Hasta luego, nosotros ahora cambiamos de sintonía, nos vamos a la sintonía de deportes con Paco Gómez. Muy buenos días, Paco.
Hola, buenos días. Victoria de primera. El Elche Club de Fútbol suma 3 puntos de oro ante un rival directo, el Eibar. Ayer los de Jorge Almirón vencieron 0-1 en Ipurúa con golazo de Lucas Boyé, que fue el gran protagonista del partido. La única novedad en el once titular de Jorge Almirón, que ya pudo sentarse en el banquillo y dirigir a su equipo tras conseguir el alta por parte de la UEFA, Lucas Boyé, que protagonizó las primeras acciones en la que puso de manifiesto su calidad y su condición de 9. Verdaderamente fue un problema y un dolor de cabeza para la defensa del Eibar. Casi todas las ocasiones partieron de sus botas hasta que en el minuto 37 una jugada que él mismo originó en el centro del campo se encargó de convertirla como delantero de centro al girarse poniendo el balón en el palo largo sin que pudiera llegar Dimitrovic. Así llegó el Elche a la primera parte, al descanso con ese 0-1 en el descanso. En el arranque del segundo tiempo llegaría la jugada clave del encuentro. En el minuto 7, penalti por manos de Pere Milla, que el árbitro no vio, pero sí el VAR. El árbitro consultó en el monitor y pitó la pena máxima, pero afortunadamente Expósito la lanzó por encima del travesaño. De ahí hasta el final, muchos centros laterales del Eibar y algún contragolpe peligroso del Elche, como uno de Coné, que debutó en el tramo final de la segunda parte, en el que Raúl Guti no llegó por poco para empujar el 0-2. Una victoria importantísima, ya quedan 3 puntos menos para llegar a los 40 de la permanencia y además sirven para que el Elche salga de manera momentánea de la zona de descenso, llevando 2 partidos menos que el resto de rivales. La primera alegría, sin duda, para la afición del Elche Club de Fútbol por esta victoria y por el rival. No olvidemos que quedan esas viejas rencillas y esa rivalidad porque el Eibar fue el que aprovechó el descenso administrativo del Elche Club de Fútbol hace 5 temporadas. El equipo regresó a esta madrugada a tierras ilicitanas en vuelo directo y a partir de hoy ya va a preparar el próximo partido frente a otro rival directo, el Huesca, el sábado a las 6:30, con la buena noticia de que Almirón ya podrá utilizar a hombres como Jason Lucumí, ya se ha recibido el transfer por parte de la Federación Mexicana, y también a Sánchez Miño, que ya ha conseguido la doble nacionalidad y no ocupará ficha de extranjero. Buenos días.
Gracias, Paco. Muy buenos días. Cambiamos de sintonía para dar paso a la información meteorológica.
El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai.
Molt bon dia. Primeros días del mes de octubre, relativamente complicados. Hoy se disparan las temperaturas. Mañana llega una vaguada de aire frío, inestabilidad atmosférica, viento fuerte de poniente y para el fin de semana una masa de aire polar marítimo provocará el descenso de las temperaturas. Durante esta madrugada, paso de nubosidad, temperaturas homogéneas en buena parte del territorio, no han bajado de los 16-17 grados. Aquí en la ciudad, una mínima que prácticamente no ha bajado durante buena parte de la madrugada de los 18-19 grados. Para la jornada de hoy, situación de poniente que va a disparar las temperaturas. Por la mañana, a primeras horas, algunos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto. Conforme vaya avanzando la mañana, tendencia a cielos poco nubosos o despejados. El viento en calma, puntualmente flojo de poniente. Por la tarde, en el último tramo, volveremos a ver nubosidad de tipo alto. Viento de suroeste en la franja litoral podría alcanzar los 40 km por hora. Conforme vaya avanzando la tarde, girará a componente sur. Hoy se disparan las temperaturas en buena parte del territorio. Con el viento de poniente y el aire cálido en altura, las máximas van a rondar los 31-32 grados. Incluso en pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo podríamos rozar los 33 grados. Aquí la máxima podría superar la ciudad los 31 grados. De cara a la jornada de mañana, llegará una vaguada de aire frío. El ramal ascendente de la misma lo tendremos viernes por la tarde. A nivel de superficie, un sistema frontal de origen atlántico llegará al Mediterráneo desgastado. Esto se va a traducir en nubosidad en aumento durante la segunda mitad del día. A ratos tendremos cielos muy nubosos o cubiertos y en el último tramo de la jornada no descartamos alguna precipitación de carácter débil o escaparse alguna gota. Ojo al viento, mañana por la tarde, viento de poniente con rachas que podrían alcanzar los 70 km por hora. Temperaturas que comenzarán a bajar, máximas en torno a los 27-28 grados. Para el fin de semana, masa de aire polar marítimo, el sábado cielos despejados, caen las temperaturas, máximas en torno a los 24 grados, mínimas que van a rondar los 15 grados. Seguirá soplando el viento de noroeste con rachas de 50 km por hora que aumentará la sensación térmica de frío. Predominio de cielos despejados para el sábado y el domingo algo de nubosidad de tipo alto. Temperaturas sin cambios significativos y el viento irá a menos. Hasta luego.
El Fogón Ilicitano sigue cuidándonos con su especializada cocina saludable y la mejor oferta gastronómica para llevar. Y ahora además con servicio a domicilio y manteniendo su opción vegana. Consulta sus platos en elfogonilicitano.com o en su Facebook. Recuerda que están en sus tres establecimientos, Maximiliano Tous 97, Camilo Flammarion 2 y Juan de la Cierva 25, en el Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-634-755. 24 años cuidando de ti.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, embadurnado de harina, con las manos en la masa. Ven conmigo.
Pues así cogemos a Manoli Guilaber con las manos en la masa y también está Nieves Gil. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Ros? ¿Cómo estás? Buenos días, Nieves.
Buenos días, Ros. Mira, estoy encantada de haber visto cómo has escogido con buen gusto también la sintonía del programa.
Por supuesto.
A partir de ahora será esta.
¿La escuchamos?
Hagamos unos tallarines sobaditas con jamón, salmorejo cordobés o tempura de Japón, ensalada de cuscús bien mesada y esqueixada, tortilla de camarones, unos simples canelones. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, embadurnado de harina, con las manos en la masa.
Qué recuerdos, ¿eh? Me recuerda sí, hay un momento. Qué recuerdos, Manoli.
Desde luego con Elena Santonja, madre mía. Yo lo veía de pequeña en mi casa. Bueno, aquello era un boom, ¿eh? Fue la precursora de los programas de cocina. Y estábamos todos pegadísimos a la tele, además llevaba siempre invitados interesantísimos,
sí.
¿Verdad?
Sí, sí, era un programa muy interesante y yo también lo recuerdo como tú, de verlo así de vez en cuando y el interés que despertaba, ¿no?
Muchísimo.
Porque era el primer programa de esas características que nos hablaba de comida y de lo que comíamos.
Además, vosotros os enganchó.
A mí sí, sí.
Porque además, sois buenas cocineras.
Bueno, la cocina siempre nos ha enganchado a las dos, ¿no? Pero aparte es que Elena Santonja era una gran comunicadora y nos dejaba pegadísimos en la tele, que por cierto falleció el año pasado con 80 años. Y bueno, la verdad es que era una mujer muy admirada por todos los sectores de la sociedad, porque pasaron todos por ese programa, de todas las clases sociales, políticas, culturales, todos cocinaban con ella.
Fíjate que hablamos hace poco de lo importante que es la comunicación.
Exacto.
Para hacer llegar todo esto. Ahora, hoy en día tenemos la posibilidad y la suerte de poder estar tan cerca de tantas personas a través de la comunicación, y estas personas, estos periodistas, que además tan buenos, uh-huh, eran lo que nos hacían, empezaban a hacernos llegar cosas y hablar de temas que antes, pues la verdad es que no se desarrollaban como ahora.
Y despertar el interés por la gastronomía y por la cocina.
Sí.
Bueno, pues Manoli, hoy vas a seguir el ejemplo de Elena Santonja, porque vas a traernos más asuntos interesantes.
Pues eso, espero que sea de todo el interés de nuestros oyentes, y creo que sí que lo es, porque a veces llenamos la cesta de la compra con productos alimenticios que van etiquetados, con declaraciones nutricionales que hablan de saludables, de sin azúcares, bajos en grasa, pero a veces no sabemos muy bien si nos están engañando o si nos están diciendo la verdad. Nieves, por ejemplo, empezando por las imágenes que nos proyectan esos alimentos en sus empaques. Paquetados, ¿no? A veces nos engañan. Precisamente hay unos premios que dan a nivel europeo de la publicidad engañosa, sí, así como los premios Limón de la gastronomía, se lo daban a unos quesos, a los quesos Holland, porque anunciaban en su portada de que eran de vacas que pastaban al aire libre, y era todo mentira.
Todo
y eso
falso.
A veces pasa mucho,
sí,
¿no?
Sí, sí, exacto. Además podemos ver cómo a lo largo del tiempo, sobre todo en los últimos años, se ha ido legislando sobre esto, porque es algo que nutricionistas y dietistas pues ya lo han ido exigiendo, porque bueno, pues porque cada vez desafortunadamente pues comemos más comida procesada. Entonces claro, si cada vez tomamos más comida procesada, ese etiquetado debe de ser correcto, debemos de saber qué es lo que estamos comiendo. Entonces antes, hace años, bueno, veías una etiqueta y con saber si era pasta o era jamón o era lo que fue, no, esos productos, en el momento que tú coges un producto envasado de fábrica, eso ya contiene una serie de aditivos, y normalmente aditivos artificiales. Ahora está muy de moda el de sin conservantes, ni colorantes, sin aditivos. Bueno, que sepamos que eso no es cierto. O sea, tú haz la prueba, coge en casa, elabora un plato y mira a ver cuánto te dura. Con esos productos como mínimo duran 15 días, como mínimo. Por lo tanto, algo tienen que llevar. Entonces, no es que sea malo, porque para eso lo vigila mucho Sanidad, controla mucho el tema de los aditivos.
Pero al menos que sepamos lo que estamos comiendo.
Efectivamente, pero por lo menos tenemos que saber lo que estamos tomando, y por supuesto porque hay personas que son alérgicas aun a esos conservantes naturales. Uh-huh. Aún así puede ser, el azúcar y la sal son conservantes naturales, pero no son nada recomendables en ciertas cantidades.
Decías efectivamente que todo está controlado y está autorizado, y para eso están también los tecnólogos de alimentos, pero bueno, que queremos saber si nos conviene o no nos conviene lo que nos vamos a comer, porque precisamente el tema del azúcar, por ejemplo, sí, es algo que tenemos que mirar, porque a veces a lo mejor nos compramos un paquete de espagueti si no sabemos que también llevan azúcar.
Efectivamente. Ahí es donde ha empezado a verse y a tomarse en serio el problema del etiquetado y del empaquetado, porque resulta que hace unos años ya se descubrió de que ingerimos muchísimo más azúcar del que nosotros creemos. No es la cucharadita de azúcar con el café o con el vaso de leche, no. Es que cada vez que abrimos un paquete le ponen pues un contenido de azúcar para conservarlo. Sí, de acuerdo, como conservante natural, pero ya lleva un añadido de azúcar.
Y para darle más sabor.
Y para darle un sabor a que al paladar te sea más apetitoso.
La leche, por ejemplo, que compramos de paquete lleva azúcar, si no, no estaría tan buena como está.
Fíjate que nosotros en el Fogón somos totalmente contrarios. Nosotros intentamos hacerlo todo. Los procesos son los nuestros, son
pero
nuestras,
es que no es
manos,
lo mismo,
el lavado.
No es lo mismo hacerlo casero.
Exacto.
Que
pues fíjate tú, aún así nosotros tenemos que recurrir a alimentos procesados, como acabas de decir, la leche, por ejemplo. La leche es procesada. Entonces,
pero es que es inevitable.
Efectivamente, leche sin lactosa obviamente eso ha tenido que sufrir un proceso para extraerle la lactosa a la leche. Entonces, efectivamente, como tú dices, pero es que además es por control higiénico-sanitario. O sea, que no es que eso esté mal, todo lo contrario, está muy bien. Pero claro, debemos de saber y saber leer bien las etiquetas porque estamos ingiriendo otras cosas que a lo mejor nosotros no contamos con ella en principio.
Por ejemplo, cuando nos dicen bajo contenido en azúcar.
Bien. O sea, eso es una de las cosas que Ecosan, que es la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria, incide mucho, sobre todo en los últimos años. Vamos a ver, ¿qué niveles tiene que tener un producto para decir bajo en azúcares? Y lo que más nos encontramos ahora mismo es sin azúcares añadidos. Eso llega a ser hasta fraudulento. Vamos a ver, para ser sin azúcares añadidos, la sacarina no está permitida tampoco. Entonces resulta que nos encontramos bajo contenido en azúcares o sin azúcares añadidos y entonces sustituyen eso por edulcorantes. Entonces eso lo tenemos que saber.
Pero ya no es azúcar, ya es un edulcorante.
Es un edulcorante, no tiene, digamos, esas calorías que nosotros queremos evitar, pues si estamos a dieta, seguimos una dieta baja en calorías, pero no es natural. Cero, efectivamente. No es ese cero que estamos buscando, sobre todo a nivel de salud y de nutrición, que ahí es donde más inciden y donde más bien han hecho y mejor han hecho los nutricionistas y los dietistas. Vamos a ver, esto lo tomamos de acuerdo, pero que esté claro, porque hay personas diabéticas, eso lo tienen que controlar al milímetro. Y entonces no puede ser que no se puedan fiar o que no puedan comer de nada. O sea, tenemos que saber exactamente qué es lo que estamos tomando.
Por lo tanto, tiene que ser 0-0. Cuando ponen 0-0, ¿nos podemos fiar?
Efectivamente, cuando ponen 0-0, sí. Sí. Y además, sabes que hay marcas que todavía tienen demandas puestas y se están indagando porque tienen que entregar muestras antes de procesar las comidas y luego resulta que se encuentran pues eso, algunas cosas que no están en la etiqueta. Y entonces el 00, cuando vemos 00, tiene que corresponder a eso exactamente que has dicho tú.
Y aún así, si miramos la etiqueta, mejor todavía.
No, es que, exacto, es que debemos de saber leer las etiquetas, como el light, por ejemplo. ¿Qué es light? ¿O qué es sin? Lo único es cero. Te tienen que garantizar un cero. Y si es light, que sepas que ahí hay calorías, que hay azúcares y que los hay. En menor cantidad, pero sigue habiéndolos.
Por ejemplo, cuando dicen cerveza light, no es lo mismo que la cerveza 00.
Efectivamente, no tiene nada que ver. Y la cerveza sin. La cerveza sin quiere decir que tiene...
Que es con menos, pero que tiene.
Efectivamente, pero todavía conserva un poquito de alcohol, ¿vale? Cuando es la 00, ahí sí que... Vamos, que esa no me la tomo yo, porque no me gusta la 00. Pero si quieres garantizar... Que no tomas absolutamente nada de alcohol, sobre todo si tienes que conducir, pues tiene que ser una 00, no una sin, una 00.
Uh-huh. Y cuando encontramos en otro tipo de alimentos bajo contenido en grasa, pues tres cuartos de lo mismo,
sí. No, mira, no vamos a entrar en porcentajes, ni en cantidades, ni en detalles, pero cuando dice bajo contenido en grasas, pues quiere decir que algo de grasa sí que lleva. Lo que pasa es que mediante el proceso de elaborado han conseguido reducirle ese azúcar, esa sal o esas calorías, pero han conseguido reducirlas porque claro, intentan conservar el sabor, es que si no, para poder vender. Pero claro, lo que no está bien es que no lo sepamos nosotros, que somos quienes lo tenemos que consumir.
Hay otras grasas que son ya las que son más perjudiciales, claro.
Las grasas saturadas, efectivamente. Mira, los grandes grupos de las grasas saturadas, sobre todo las mantequillas, están dentro de las grasas saturadas. La carne roja. Hay ciertos alimentos que de por sí contienen ese tipo de grasa. Entonces se recomienda que las evitemos. La grasa es esencial. Tenemos que tomar grasa en nuestra alimentación, si no nuestras articulaciones se resienten, no podríamos, estaríamos rígidos como un palo. O sea que es necesaria, pero hay que tomar grasas saludables y que no nos perjudiquen al corazón sobre todo.
Por ejemplo, las carnes blancas.
Las carnes blancas y sobre todo la mejor, mira, es la de los frutos secos y el pescado. El pescado, que sabes...
Que el omega 3, por ejemplo, en el pescado azul, es una grasa muy buena.
Son grasas esenciales, son buenas y además necesarias para el organismo. Y sí que es verdad que tienen energía y que esa grasa pues también hay que quemarla, pero no es una grasa perjudicial. Es una grasa que nos va a aportar al organismo esos niveles que necesitamos.
Hemos hablado del azúcar, de la grasa. Otra cuestión importante a tener en cuenta es la sal.
El sodio. La sal, importantísima. Los alimentos ya de por sí contienen la cantidad de sal, de azúcar y de sal que necesitan, sin tener que añadirles nada más. Entonces, es bueno ir acostumbrándose a no utilizar la sal en la cocina. Sí que es verdad que al principio dices, madre mía, yo esto no puedo. Nosotros, por ejemplo, en el fogón, los pescados no les añadimos sal. Y nadie me ha dicho nunca que no tuviera pescado sal. Es que ya tienen ese punto que necesitas para que...
Vienen del mar, algo de sal tienen que llevar, ¿no?
En la carne, por ejemplo, lo notas más. Una carne sin sal, si no te acostumbras, es más complicado. Pero hay que ir acostumbrándose a reducirla. Uh-huh. Porque además es que no es necesaria, no nos va a aportar nada que nos va a privar de hidratación. Entonces es mejor pues reducirla al máximo.
Otro término también importante, productos naturales. Ahora aparece mucho lo de natural alimentos.
Sí, sí, sí. Eso también pertenece a la parte comercial y de marketing. O sea, eso tenemos que tenerlo claro. Realmente productos naturales son la lechuga que tú compras en el mercado, los tomates.
Eso no necesita etiquetado.
Eso es natural. Eso, yo, mira, de ahí no paso. A partir de ahí ya empezamos a añadirle. Entonces, claro, natural, ¿qué quiere decir? ¿Qué quieres decir que es algo que lo hemos recogido del campo? Yo te doy una ensalada preparada, comprada, lavada, partida, que es del campo, es natural, de acuerdo. Pero ahí, eso le hemos añadido un poquito de conservante.
¿Te refieres a las que vienen ya, por ejemplo, embolsadas, no?
Claro, claro. Yo, vamos a ver, yo todos los días, nosotros todos los días cogemos las lechugas frescas que nos las traen, las partimos, elaboramos las ensaladas y cuando han pasado horas, eso ya es que la verdura y la
se oxida rápidamente.
Se oxida rápidamente, se nota. Entonces, claro, imagínate esa ensalada que tú compras tan bonita después de 8 días, por ejemplo, y la tienes en el frigorífico otros tantos y cuando la destapas está igual. Es que, claro, eso lleva un proceso, que no es un proceso que Sanidad ha declarado que no es un proceso perjudicial y que es mucho mejor que eso vaya así, porque te va a garantizar una higiene alimentaria, por supuesto. Pero claro, que natural es natural. Natural es, como te he dicho, coges la lechuga, la partes, la preparas y te la comes. O sea, es que es así, ¿no?
Exacto. ¿Cuántas lechugas, cuántas ensaladas hacéis vosotros al día?
Madre mía, estaba pensando en las lechugas porque como nos traen cajas de lechugas y luego te ves las... Claro, nosotros como hacemos cantidad, entonces hay que ponerlo todo en remojo con el desinfectante. O sea, las cosas llevan mucho más proceso de lo que nos puede parecer.
Y ahora más que antes.
Efectivamente. Entonces, cuando a veces llegan clientes y les parece a lo mejor caro una ensalada, cara. Vamos a ver, es que no estás pagando una lechuga, estás pagando el que la han traído, alguien la ha elegido, la ha traído, la ha preparado, la ha desinfectado, la ha limpiado y te ha preparado la cantidad justa para que no tengas que tirar, porque eso es muy importante. Uh-huh. Está comprobado que las personas que empiezan a comprar la comida ya empaquetada, porque así van teniendo de todo y tal, bueno, pues tú mira a ver la cantidad que estás tirando. Porque claro, hoy comemos una cosa, me sobra, bueno, luego yo ya, claro, en el momento que has destapado el paquete, eso ya nos da igual, y al día siguiente otra, y al final acabamos tirando. Tú coges justamente lo que vas a comer del día y ya está. Y si te queda algo, vale, bien, te lo guardas en el frigorífico para el día siguiente, pero yo te aseguro a ti que vas a notar muchísimo el desperdicio, o sea, no vas a desperdiciar casi nada.
Y eso es muy importante. Ayer, claro, precisamente hablábamos de eso, de la cantidad de comida que se tira y que se desperdicia. Hablando de ensaladas, ¿qué ensalada nos recomiendas hoy, Nieves?
Uy, madre, tenemos un montón. Tenemos ensaladas con pasta. Tenemos ensalada con legumbres también, que como todavía estamos en el último tirón ya de estas temperaturas, según parece, aunque aquí sabemos que esta Navidades estamos todavía. Pero bueno, no sé, yo, fíjate, yo casi todos los días tomo lo que es la ensalada mixta. La ensalada, la clásica, con pepino, lechuga, un poquito
tomate,
de zanahoria rallada,
cebollita,
el tomate, efectivamente. Entonces yo siempre la recomendación es esa. Ahora que claro, luego quieres un plato de ensalada que sea completo, pues ya coge una ensalada de las que llevan legumbre o una ensaladita que lleve pollo, que lleve pescado, si lo quieres, si te gusta más así. Con eso tienes un plato completo.
Desde luego.
Claro.
O para comer o para cenar.
O para cenar.
Que siempre está muy bien tener la comida ya preparada cuando llegas a casa y no tener que preocuparte de nada. Preocuparte, sí que tienes que preocuparte tú y todos los del sector de la hostelería de cómo está la situación. No tanto aquí, pero fuera puede de sí. alguna manera reflejar lo que nos viene para acá, Nieves.
Bueno, esperemos que no venga. Esperemos que no, porque ya está, la situación está muy complicada, mucho. Entonces podemos ver la cantidad de negocios cerrados y yo los que veo abiertos vacíos. Vamos a ver, yo será por mi mente, mi cabeza de estar siempre calculando y demás, ¿no? Cuando tienes que gestionar un negocio, pero digo, vamos a ver, si no hay ingreso y los gastos son los mismos, prácticamente los mismos, estas personas están pasando muchísimo. O sea, todos hemos visto cómo se ha estado reduciendo el ingreso, todos. Unos más que otros, pero hay personas que es que no han podido ni abrir y siguen todavía con la ilusión de poder abrir pronto y de poder salir adelante, porque cuando tú estás manteniendo eso sin ingreso, todo eso son deudas que vas acarreando. Entonces la situación es muy preocupante y, como tú acabas de decir, pues se van ampliando las restricciones. Entonces, si ya estamos mal, madre mía, aquí en Elche somos, entre comillas, afortunados, y ojalá, yo pido a todas las personas que, por favor, que lleven mucho cuidado, que sean prudentes, que sean muy cautos, que no solamente es que yo esté sana o esté sano, estemos no nos contagiemos, es que todo eso es un perjuicio a nivel social y económico que lo vamos a sufrir. Lo vamos a sufrir y lo vamos a ver desgraciadamente muy pronto. Entonces hay que ser muy cuidadoso y hay que ser muy solidarios. Volvemos al término solidaridad. Hay que ser solidarios. No es una cuestión de dinero, de negocio, como digo yo a veces. Es que los negocios no piensan más que en el dinero. No, para nada, para nada. Es que ahí está la manutención de muchas familias. Y entonces es muy importante lo que cada uno de nosotros hagamos, es muy importante porque va a afectar a otras personas que incluso a veces no conocemos, pero les va a afectar. Entonces creo que hay que ser muy cautos y seguir con los consejos que nos van dando.
Solidaridad, cautela, prevención y desde luego elegir muy bien los sitios a los que claro. se va a consumir cualquier bebida, comida o comprarla, en este caso garantía total en el Fogón Ilicitano. Nieves, como siempre, muchas gracias y hasta la próxima semana.
Gracias a vosotras.
Gracias a las dos y nosotros continuamos. Venga.
Ven que juntos todo es distinto. Aquí nadie mira los galones. Tú con el aceite.
El Fogón Ilicitano sigue cuidándonos con su especializada cocina saludable y la mejor oferta gastronómica para llevar. Y ahora además con servicio a domicilio y manteniendo su opción vegana. Consulta sus platos en elfogonilicitano.com o en su Facebook. Recuerda que están en sus tres establecimientos, Maximiliano Tous 97, Camilo Flammarion 2 y Juan de la Cierva 25, en el Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-634-755. 24 años cuidando de ti.
Para la reforma de tu hogar en Quiles tienes azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas. Todo lo que necesites te lo vendemos e instalamos en Quiles, donde contamos con 7.000 metros cuadrados de azulejos y pavimentos en stock para carga inmediata. Ahora más que nunca, la mejor relación calidad-precio del mercado vuelve a estar contigo en Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en quiles.es.
Si tu empresa no aparece en Internet, no existe. M2D te facilita la formación y las herramientas para que tengas la visibilidad y presencia en Internet que tu negocio merece. No importa el tamaño de tu empresa, contacta con M2D en el 609-555-278 o en www.m2d.online. Juntos encontraremos la mejor solución.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
Descubre los superprecios en Skey Automóviles. Durante este mes, disfruta de los descuentos más exclusivos en todos los modelos de las marcas Jeep, Alfa Romeo, Fiat y Abarth. Encuentra un Jeep Compass Sport 120 caballos por 19.900 euros o un Fiat Tipo Mur por tan solo 14.900. Te esperamos en Skey Automóviles, en Elche Sor José Falcorta 37 y 41, en Orihuela Carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer Partida Reventó 1.
Y quedan segundos para llegar a las 11 en punto de la mañana. Nosotros nos despedimos con Rosalía, porque ya está preparada nuestra compañera Rosa Lucas para realizar su programa Entre Amigos. Volvemos mañana viernes.
Casa seca en escupar semillonaria. Si plogués i ensan els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldria és tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldria és tenir... Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Sona del dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Jo sé que nascú per ser milionària. Que em tanquin al Louvre així com al Mapa.
Fucking money la mia.
Cada dia celebrant el meu cumpleanys. I dos llopats corrent pel jardí de casa. El que voldria és tenir.
Fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
Signar del dòlar dintre la ment.
Fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
Por tu dos o de más, ets amb el cobert de diamants i un bloc de caviar bang bang que te'l puc regalar. Tinc un xaval contractat perquè m'obri els regals a Nadal. Tanco el centre comercial i em menjo jo sol un gelat. Cada xampà, pot fer botelles, bat i juliol, compro una estrella.